Thank you, Madam Board Member. For
habla Holly Reich. En primer lugar, para aquellos que han llegado a tiempo, vamos a agradecer. Yo seré la presidenta. Quiero presentarles a las personas que van a hacer la dirección de la presentación. Larisa Kumik, la directora de Iniciativas Estratégicas. Y vamos a hacer una revisión del proceso de revisión de ALAC. Ustedes lo conocen. La mayoría ya ve en qué situación estamos, cuáles son los próximos pasos. Dave va a hablar de contrataciones. Digamos que Jen Wolf, que es el presidente del equipo de revisión de la GNSO, pueda darse una vueltita y comparar las lecciones que la GNSO aprendió de su revisión. Y si tenemos tiempo, vamos a ver las diapositivas que yo preparé. Pero bueno, entonces, en primer lugar, gracias Larisa y te paso la palabra. Habla Larisa, muchas gracias a todos. Les agradezco por esta oportunidad de presentar ante ustedes la revisión de At Large que se aproxima. Entonces, para la agenda vamos a cubrir el cronograma de la revisión, los hitos. Xavi va a hablar del proceso de contratación, que es el siguiente hito importante en esta actividad. También queremos hablarles del alcance de la revisión y otros aspectos del proceso de revisión que va a incorporarse en la solicitud de ofertas. Queremos conocer sus opiniones sobre estos elementos importantes. Y si tenemos tiempo, reconocemos que es una agenda sumamente ambiciosa, vamos a comenzar a conversar sobre la autoevaluación y luego formalizar algunos de los abordajes que podemos tener en la revisión. Como Holly dijo, ya tenemos algunas lecciones aprendidas que quizás podamos compartir. Desde la última vez que hablamos en Buenos Aires, hubo una acción de parte de la Junta que confirmó este cronograma un poco más extendido, como habíamos anticipado. Entonces, la revisión está planificada para iniciarse en abril del 2016. Eso significa que el examinador independiente va a ser identificado y designado en ese momento. El grupo organizacional entonces va a comenzar la revisión. Mientras tanto, o hasta entonces, vamos a ir preparándonos. Habla Holly, perdón. Tratando de sacar esto del medio. Habla Larisa. Estamos entonces tratando de elaborar el proceso de contrataciones. Es la información que les quiero presentar. Y otra actividad importante será acordar el alcance de nuestro trabajo. La próxima diapositiva. Esta es un detalle de las actividades y los hitos a futuro. Y la verdad es que me gustaría conocer sus opiniones y su feedback. Quiero que me digan si es una propuesta realista de cronograma de las actividades que tendrán lugar. Entonces, comenzando con la designación del examinador independiente, que será en marzo. Como decía entonces, la revisión comenzará en abril. Esta es una hoja de ruta que concluirá con un informe final en febrero del 2017, aproximadamente. Las actividades principales entre estas fechas, como pueden ver, serán las entrevistas, los relevamientos de las comunidades. Vamos a hablar luego sobre la parte metodológica. Luego hay un tiempo para que el examinador independiente haga su análisis y elabore los hallazgos preliminares. Y cada una de estos hitos que vemos, los hallazgos preliminares, el siguiente paso, el borrador de informe, luego el periodo de comentarios públicos. Bueno, en cada uno de estos hitos habrá instancias de interacción entre el examinador independiente y el grupo de trabajo para confirmar que los conceptos entendidos son correctos, que los datos recabados son factuales y que se recabe información sobre la factibilidad y exactitud de lo que se está produciendo. Y luego el informe final, después del proceso de comentarios públicos y después del análisis de las devoluciones de las comunidades, el examinador independiente va a producir un informe final que será compartido con el grupo de trabajo de la revisión primero, dándole a este grupo una oportunidad de revisar las recomendaciones y ofrecer sus opiniones antes de publicar el informe final, como decía al comienzo, en febrero del 2016. Habla Holly Reich. Sugiero que, a menos que haya preguntas en este momento, ¿hay alguna pregunta? Alan. Habla Alan. Gracias. Perdón, chequé unos minutos tarde y quizás ya lo dijeron, pero ¿qué pasa con los detalles de los del cronograma? ¿Qué pasa antes de esto en el cronograma? Habla Larisa. ¿Podemos ir una diapositiva atrás? Este es un cronograma de alto nivel. La información de la etapa previa al inicio de la revisión, que muestra hasta abril del 2016, es decir, este tiempo entre la fecha actual y esa fecha se destinará al proceso de ofertas competitivas y la solicitud de propuestas. Y la autoevaluación, que es la evaluación de las recomendaciones de la revisión del 2008. Habla Alan. Sí, conozco las partes, pero presumo que vamos a tener una oportunidad de identificar el revisor y tener también una chance de dar nuestra visión al respecto. Y también discutir, no sé si Holly y yo o algunos del grupo podamos ver las presentaciones concretas y poder comentar sobre estas presentaciones antes de la selección concreta del examinador. O sea, espero que haya oportunidad de participar en ambas etapas. Habla Larisa. Gracias, Alan. Un par de comentarios. El propósito de la sesión de hoy es revisar gran parte de la información a la que usted hace referencia. Entonces, los criterios para la evaluación del examinador independiente, tenemos esa información para presentarla. Xavi está aquí. Él nos va a contar sobre el proceso de solicitud de propuestas y cuáles son las oportunidades de comentar sobre los criterios de selección y cómo funciona todo el proceso a fin de mantener la naturaleza de independencia en la selección del examinador y el proceso de revisión. Entonces, si usted aguarda unos segundos, ya vamos a llegar a este tema. La siguiente diapositiva. No es necesario destinar demasiado tiempo a analizar esta diapositiva. Aquí solo quiero rescatar el concepto de que esta será el estatuto, la propuesta de estatuto para el grupo de trabajo. Una propuesta que fue adaptada del estatuto para el grupo de trabajo de la revisión de la GNCO. Por una cuestión de tiempo, lo que propongo es que ustedes revisen estos conceptos de alto nivel generales y luego se circulará un documento en borrador a cada uno de ustedes como preparatorio para la próxima reunión. Así que en esa oportunidad quizás podamos discutir en más detalle este estatuto. En general reseña las responsabilidades del grupo de trabajo que actuará como enlace entre la comunidad y el examinador independiente, además del comité de efectividad organizacional y analizando el alcance, como decíamos al comienzo, el alcance de trabajo. Ofrecer una guía de orientación para asegurarnos de que los hallazgos y las recomendaciones que surjan al final del informe sean exactos y útiles. La siguiente diapositiva. Desglosando las actividades y los hitos, en octubre y noviembre se adoptará el estatuto que confirmará el cronograma, el alcance de trabajo, los criterios, tanto los criterios para la revisión como los criterios para la selección del examinador independiente y también la metodología. Entre noviembre y marzo, en este periodo, haremos la evaluación inicial de las recomendaciones de la revisión del 2008, a lo que nosotros conocemos como autoevaluación, que es la evaluación interna del grado de éxito que han tenido en la implementación de las recomendaciones de la revisión interior, además de considerar las diversas lecciones aprendidas de esa revisión. Habla Holly. Quizás deba recordarles a todos que después de esta reunión, aquellos que son que están confirmados como miembros del grupo, quizás debamos recircular estos documentos para que todos podamos analizarlos. No a las 8 de la mañana, cuando estamos todos cansados, y quizás dar información, no sé, en noviembre, ¿cuándo empieza el peso? Habla Larissa. Gracias, Holly. En el periodo abril-julio, las actividades críticas serán opinar sobre la información recabada sobre el examinador independiente, las encuestas y las entrevistas. En la última reunión, se dio información sobre las personas que ALAC y las organizaciones de At Large incluirían en la lista para ser entrevistadas. Esto es algo que ustedes pueden empezar a considerar. Y otro aspecto tiene que ver con la metodología. También es importante que lo empecemos a estudiar. ¿Cómo aplicar? ¿Qué tipo de criterios de selección podemos aplicar a la evaluación de las ALS? Porque hay casi 200 ALS. Cuando el examinador independiente comience a considerar qué métodos usar para evaluar efectivamente estas organizaciones, bueno, parece que se requerirá cierto muestreo. Y entonces sería útil en ese sentido obtener orientación o de lo que considera un abordaje significativo. Bueno, no voy a analizar los otros aspectos en demasiado detalle porque tienen que ver más con las últimas fases del proceso de revisión. Quizás no sean tan pertinentes en este momento, así que pasemos a la siguiente. Aquí quiero presentar a Xavier, que va a hablar sobre el proceso de contratación de la ECAN, al igual que acerca de los pasos para la selección del examinador independiente. Habla Xavier. Gracias, Larissa. Voy a hablar en inglés. Creo que para mí es más conveniente utilizar el idioma inglés. Pido disculpas. La siguiente, por favor. Voy a informarles sobre el proceso de contratación en ICANN en términos generales, que por supuesto también aplica a este proyecto específico de la revisión de At Large y la selección de un examinador independiente. Una revisión muy rápida. Lo que vamos a llevar a cabo es una solicitud de propuestas, que es una oferta para licitar en este alcance. Es decir, nosotros vamos a decir, queremos que se hagan estos trabajos y una oferta de servicios se va a abrir y los proveedores calificados van a decir, sí, quiero brindar este servicio, así intento prestarlo y por tanto dinero. Por supuesto, donará muchísima más información. Estoy siendo en este momento muy general. La ICANN usualmente hace una solicitud de propuestas para todos los proyectos donde el monto es de $150,000 o más. Esta cifra no tiene ninguna magia detrás. Es un límite práctico que contribuye a definir el número de solicitudes de propuestas que podemos tener, que podemos manejar. También es un umbral que representa una cantidad de trabajo bastante significativa y a los fines de la transparencia de cómo la ICANN puede usar los fondos públicos de manera adecuada, por eso hacemos este método de solicitud de propuestas. Quienes conocen organizaciones de naturaleza comercial saben que este umbral es muy bajo en las empresas que hacen solicitud de propuestas con montos mucho más altos. Nosotros lo hacemos en este umbral porque queremos demostrar y garantizar que el uso de los fondos es el adecuado. Y la solicitud de propuestas es una herramienta para tal fin, porque lo que ofrece es un método de presentación de propuestas competitivo, público. El propósito, entonces, de una solicitud de propuestas es ayudar a obtener los mejores servicios y más adecuados al mejor precio. Ese es uno de los objetivos. Y el segundo es respaldar un proceso de contrataciones de proveedores independiente. Es decir, con criterios muy públicos y definidos, es posible obtener ofertas de proveedores que serán evaluados respecto de esos criterios y se elegirán sobre la base de haber sido evaluados sobre la base de dichos criterios y no por el hecho de que fueron elegidos porque son el primo del primo del primo. Eso es lo que significa independiente, en definitiva. También hacemos solicitudes de propuestas para proyectos con montos inferiores a $150,000 en el caso de proyectos estratégicos clave, en el caso de proyectos que a veces tienen un impacto directo sobre la comunidad y también en el caso de proyectos de alto riesgo o altamente visibles o proyectos que son de interés público. Les comento uno, un ejemplo que conozco bien, que nosotros lo hicimos para LECAN. Cuando elegimos renovar nuestra auditora independiente anual para los estados contables, nuestros estados contables son auditados todos los años y esta auditoría la hace un auditor independiente. Cuando renovamos este auditor, se esperaba que el monto iba a ser inferior a $150,000. Pero es tan importante que todos sepan que trabajamos con un auditor, que elegimos un auditor independiente, por eso hicimos una solicitud de propuestas. También a nosotros nos ayudó a demostrar que nuestro proceso de solicitud fue muy abierta. Entonces, tuvimos muchos estudios contables con una evaluación clara y al final elegimos un auditor que cumplía con los criterios de mejor forma, que pasó, en definitiva, que era el más caro. O sea, no, el objetivo no es elegir el más barato, sino elegir el proveedor más adecuado para los servicios requeridos. Pero era un monto inferior a los $150,000, más o menos $100,000. Pero el proceso requería que era a través del método de solicitud de propuestas.
Esta es una diapositiva un poco complicada, pero al fin de cuentas, el equipo de la ICANN aquí, incluyendo el equipo de legal, el de compras, bien, los miembros del equipo funcional, Caroline y Son, están respaldando el de seleccionar un diseñador independiente. Va a haber un asesoramiento y consulta a partir de actores y, por supuesto, también la Junta, la OSE y nosotros. Los proveedores van a responder a la solicitud de propuestas a través de compras y con el proceso de evaluación independiente utilizando el aporte de los compradores y así se va a seleccionar el examen. El equipo de compras va a hacer siguientes cuestiones. Nosotros hacemos estas RDs, esta solicitud de propuestas todo el tiempo con unas plantillas y crear una lista de requisitos. Y por supuesto, de una experiencia funcional. El equipo de compras va a recibir de los miembros del equipo funcional quienes van a su vez recibir el aporte sobre qué es lo que queremos, cómo queremos hacerlo y qué es lo que nosotros pensamos que los proveedores tienen que saber o qué conocimientos tienen que tener para poder realizar adecuadamente. Habla Holly. Creo, Alan, que podemos poner un diagrama en la pregunta. El grupo de trabajo, que es lo importante, que es que todos nosotros tenemos una retroalimentación respecto de los criterios que creemos que son necesarios. Los plazos que mencionaba Larisa son los de octubre. Y allí es cuando nosotros como grupo tenemos que generar un conjunto de criterios que no va a ser todos los criterios. Pero sí importa, y de hecho importa, que el equipo de Xavier tenga los criterios para que nosotros se haga. Los plazos podrían ser entonces octubre o noviembre. Ese sería el programa. Habla Xavier. Obviamente, en el proceso es clave definir muy bien que esto es lo que van a utilizar los proveedores para determinar si ellos creen que están calificados y demostrar en su propuesta si es que ellos están calificados. Cuando ustedes crean un proceso de solicitud de propuestas, hay que prestar mucha atención a la parte de definir los criterios, porque esto es lo que impulsa a todo lo que viene después. Quisiera ir a la siguiente diapositiva porque allí se explica un poco mejor por qué. Vamos a la anterior primero, por favor. A la siguiente, perdón. Algo muy importante en una solicitud de propuesta. Para los dos objetivos que mencionábamos antes, recuerden que el objetivo es ser el mejor proveedor al mejor precio y obtener un proveedor independiente. Por lo tanto, muy estrictos, o existen reglas de confidencialidad muy estrictas que se aplican a los grupos que proceden a realizar esta selección, proceso de selección. Estas reglas de confidencialidad se aplican a el poder RFP, que es básicamente el equipo legal y el de compras, Larissa, Charlie y Son, a ellos entonces, y estas normas están establecidas para garantizar quienes participan en la solicitud de la propuesta, en la evaluación de esa propuesta, que todos ellos sean independientes. Todo el personal firma cada año un documento de conflicto de intereses que dice: yo no tengo ningún conflicto o tengo un conflicto con él. Que mi cónyuge podría estar en la junta directiva de una empresa. El conflicto de interés podría ser algo legítimo con una empresa. Estas normas son muy importantes porque a lo largo del proceso hay que mantener desde el principio hasta el final la integridad del proceso de selección para asegurar la independencia del proveedor al final. Y lo que es más todavía es poder demostrarle a todos los demás, y eso significa también para todos ustedes, porque ustedes van a estar expuestos al hecho de que todas las personas que están por fuera de AtLarge tienen que saber que el proveedor era independiente, que no es el amigo de ninguno de ustedes que hicieron esa revisión, que van a tener cierta preferencia o simpatía con el que era un amigo de un amigo de un amigo. La independencia, entonces, es muy importante para el personal de CAN, que va a estar allí para ayudarlos, y para ustedes tiene que ser clave también como independientes. Ustedes tienen que sea independiente y quieren poder decirle a sus colegas en la comunidad que se ha realizado una revisión independiente. Entonces, las propuestas se reciben por parte de un pequeño equipo que las evalúa. ¿Qué hace este equipo? Bueno, es muy simple. Ellos tienen criterios. Y también hay propuestas. Cada una de estas propuestas es evaluada en contra de estos criterios, frente a estos criterios, con una calificación, donde se evalúa si se cumple o no se cumple con los requisitos. Puede ser de 1 a 5, que hay maneras de ver si llegan a la mitad de los requisitos o si no los cumplen para nada. Y la calificación resume a todos los proveedores y esa calificación también ayuda a definir cuál es el mejor de los proveedores. Un rato yo mencioné que la solicitud de propuesta que hicimos para un auditor financiero independiente, ahí nosotros elegimos al que tenía la mejor calificación. Y de nuevo dije que esa propuesta era la más cara, pero cumplía con todos los criterios y tenía la calificación más alta del grupo. ¿Por qué entonces hay tantos requisitos de confidencialidad para el equipo que evalúa? Hay que tener una pequeña cantidad de personas que conozca todas. Algo práctico, simplemente porque uno no quiere que exista alguien que por error o por diseño dé información sobre un proveedor a otro proveedor. Y es muy fácil cometer un error. Voy a dar un ejemplo. Porque ustedes a lo mejor piensan, bueno, voy a agarrar el teléfono y te voy a hablar del otro proveedor. No, no es que funcione así. Pero a veces tenemos demos de un servicio. Eso sucede en un proceso de solicitud de propuestas. Mi equipo y en otras instancias de ICANN hicimos como 20 demostraciones para un software de navegación, por ejemplo. Cuando se le hace preguntas a un proveedor, no se pueden mencionar los nombres de los otros proveedores que están en la misma región, porque ahí van a saber, bueno, nuestro competidor es X y yo conozco a X y lo que hace bien y lo que no hace tan bien. Y voy a poder adaptar un poquito mi oferta para demostrar que soy mucho mejor que él. Y ahí ya hay una oferta que está un poco torcida. Y dado que el proveedor va a mostrarse como un poco mejor que el otro de un modo que no se siente que está manipulado. Entonces hay que tener mucho cuidado en la confidencialidad de la información desde el momento en que se presenta la oferta hasta el momento en que se selecciona el examinador. Es allí cuando a los otros proveedores se les va a decir que no, o sea, a los otros competidores, y ahí todo puede estar abierto. Pero entre esos dos pasos, todo tiene que estar confidencial para que la independencia del proceso de selección se mantenga, dado sea que un proveedor independiente fue seleccionado. ¿Hay alguna pregunta sobre lo que acabo de decir, Alan? Habla Alan Greenberg. Dos preguntas. Usted dijo que en el caso del auditor, usted seleccionó a alguien en la calificación más alta. ¿El proceso requiere esto? Habla Xavier. No, yo dije que había muchos criterios, de las cuales el costo, por ejemplo, era una, el costo de selección, pero había muchas otras cuestiones que eran importantes. Habla Alan. Yo no estaba preguntando por el costo. Yo predecía a usted el de los puntos más altos, el de la calificación más alta requerida. Voy a ser específico. Yo participé en muchos procesos o evaluaciones de guión, de solicitud de propuestas. Y hay algunas veces en las que uno no formula las preguntas y los criterios de un modo suficiente como para que se pueda lograr los números. Pero uno sabe que ellos no son la persona, la empresa adecuada. Habla Xavier. Sí, se trata de los criterios de trabajo. La calificación nunca es precisa, no es un ejercicio. Es decir que podría haber algunos elementos cualitativos en los requisitos que puede resultar difícil fijarles un número. Solamente una herramienta. Le agradezco por la pregunta para explicar el proceso. Es solo una herramienta para poder seleccionar y comparar de modo equivalente las distintas propuestas. Pero hay elementos que a veces son positivos y se puede terminar en ese caso con una calificación que sea 4.5 para uno y 4 para el otro, pero son las del que tiene 4 versus el que tiene medio, y en ese sentido voy a elegir a este, el que tiene 4. Pero vamos a explicar por qué es que elegimos a este en vez de elegir al que tiene la calificación más alta. Habla Alan, gracias, es mucho más aclarativo que lo de otras organizaciones. La otra pregunta, voy a ser específico porque usted lo mencionó antes. Yo creo que es muy importante, quizás como una parte, para una parte importante de la organización que sea revisada, que tenga la oportunidad de ver las respuestas. No participar en la evaluación, pero como primer paso, voy a usar exactamente las mismas palabras que usé cuando hice esta pregunta la primera. Yo participé en muchos procesos de solicitud de propuestas. Lo que usted dice y lo que respecto de cómo alguien no puede estar involucrado en un proceso tan detallado. A ver, los comités de revisión pueden ser manipulados. Uno puede crear revisiones, puede crear propuestas que suenan muy bien, y aquellos que están más familiarizados con el tema podrían reconocer un vacío en alguien que quizás no está tan involucrado en el proceso y podría no verlo. Es decir, todos los que participan en este hacen lo mejor para que suene bien. Mi sensación personal es que vale la pena, en este caso, decir yo, Holly, Cheryl, que hemos hecho muchos procesos como este bien, que tengamos la oportunidad de revisar y hacer comentarios al equipo de revisión, no participar del proceso. La respuesta que me dieron a mí del presidente en ese momento del comité era que era muy razonable. Me pregunto si sigue siendo igual de razonable actualmente. Habla Xavier. Estoy tratando de entender cuál cree usted que debe ser el aporte que permite la revisión pueda abordar o traer. Y no me queda muy claro qué pasaría si habla Alan. No me siento muy cómodo para responder esto en detalle, pero yo ve en una revisión de varios licitados de la ICANN hace unos años. Seguramente ustedes saben de qué revisión estoy hablando. Parte de las presentaciones presentaban un nivel de experiencia que nosotros sabíamos que era incorrecto por una familiaridad con el grupo que estaba siendo revisado, la entidad que estaba siendo revisada y los revisores menados. El tipo de información podría no haber estado totalmente disponible para el tipo de revisión dentro del ICANN o uno que no esté conectado. Habla Alan, puedo aclararlo un poco, pero no voy a dar nombres. Habla Xavier. Usted escribió un no era independiente porque estaba manipulado con información que era confidencial, que debería seguir siendo confidencial y que se hizo público, porque usted dijo que los proveedores eran conocidos. ¿No es eso lo que usted acaba de decir? Habla Alan. Yo estoy diciendo que los proveedores estaban por fuera del equipo de evaluación y había hecho por personas dentro de ICANN que quizás no eran conocidas. Habla Xavier. Yo creo que usted dijo los nombres de los proveedores por fuera de la ICANN. Habla Alan. Hablemos de esto después, por favor. Habla Holly. Yo quisiera que paremos con esta conversación y que continúe. Xavier, yo quiero responder la pregunta. El proceso que estamos subiendo para garantizar la independencia no permite que nadie por fuera del equipo de evaluación reciba la oferta y la vea. Exactamente por la razón que mencioné antes. No podemos garantizar la independencia del proceso. Alguien dentro del equipo de revisión ve las ofertas. No lo podemos hacer. Habla Alan. Vamos a hablar de esto después. Me parece bien. Más o menos al final. A ver, creo que mencioné todos los pasos que son importantes. Volvamos al proceso un momento, por favor. Este es el paso en el que ustedes y otros van a dar sus aportes sobre los requisitos. Clave porque todo lo que sucede en el proceso de selección va a depender de esto. Así es como nosotros vamos a evaluar a los proveedores. El proceso luego va hacia la preparación del documento que va a ser público para los proveedores y vamos a decir, presenten una propuesta sobre esto, este es el documento que va a dar, etc. Luego, este documento se va a publicar en el sitio web. Ustedes quieren ofertar, oferten. Y vamos a recibir posiblemente preguntas de los proveedores. Cuando recibimos preguntas, tratamos de garantizar que damos la oportunidad a todos los proveedores de formular preguntas y la respuesta a esa pregunta se la damos a todos los proveedores, incluso si no, ese proveedor no hizo ninguna pregunta. Para garantizar que todos los proveedores tengan la misma información, porque no podemos dársela a uno solo, incluso si ese es el único que hizo la pregunta, y no darle la misma información a los otros. Tenemos que garantizar la independencia total de las ofertas con todo, con la opción igualitaria para todos y que todos tengan la misma posibilidad de utilizar la información para... Vamos entonces a responder. Los proveedores van a presentar sus propuestas. Es el área del que responde. Van a ser evaluadas una por una y van a ser comparadas. Y es donde va a ocurrir la calificación. Luego, el proveedor surgido es el que va a surgir a partir de ese ejercicio y la evaluación sumaria, el resumen de la evaluación, se va a presentar a los grupos asesores. Es decir, es para que ustedes puedan ver cómo fue que se generaron las respuestas, cómo se evaluaron, etcétera. Ustedes van a haber brindado sus apoyos y el resultado va a aparecer acá. Pero volviendo al punto que discutíamos Alan y yo, este sector, este de acá, el que tiene que ser extremadamente confidencial. Este otro va a ser público, este documento va a ser público. Lo pueden revisar antes que se publique para garantizar que todos los criterios han sido establecidos. Tienen otras cosas por hacer. Ustedes aquí, creo que esto era lo central que yo quería hacer. Y a ver si hay preguntas. Habla Holly, sí, Alan, Eduardo y Sean. La Sean para los registros. Quería preguntar, los grupos asesores, ¿cómo están puestos? Y la otra pregunta es, en la etapa de evaluar las propuestas, que debería ser fácil hacer estas propuestas, todas deberían ser anónimas a pesar del contenido. Creo que, habla Xavier, es difícil hacer eso. Habla John, incluso si se pone una identidad diferente, etcétera. Habla Xavier, podríamos borrar los nombres. Eso sería un ejercicio bastante simple y directo, pero eso no garantiza el anonimato. Alan, estoy seguro que lo sabe muy bien. Tenemos logos. Cuando un proveedor dice, yo estoy presentando estas ciudades por todo el mundo, esto es muy viable. Pero cualquiera que quiere ver cómo va a suceder esto, bueno, esto va a depender de cuán conocidos son los proveedores. Cuando hicimos la auditoría, por ejemplo, había 9 empresas hay 9 que son globales en todo el mundo, ¿no? Nuestro criterio era, nosotros queríamos una empresa global, hay 9, todos las conocen. Podemos sacar los nombres, podemos sacar los logos, etcétera, pero cualquiera con un poquito de conocimiento ya va a saber quién es quién. Muy difícil, es más complicado de lo que suena, ¿no? De lo que parece. Creo que había alguna otra pregunta. Ah, sí, la de los grupos asesores. ¿Podemos volver a la anterior, por favor?
Estos son entonces los grupos de asesoramiento, que son ustedes, que es la Junta, y de la Junta el Comité de Efectividad Organizacional. Es un subgrupo de miembros de la Junta que analizan en particular el proceso de licitación. Rinalia Rahim es la presidenta. Habla Holly. Sí, lo sabemos. En nuestra wiki del grupo de trabajo tenemos quiénes están. Esa información ya la sabemos, pero lo podemos analizar después. Habla Xavier, era Alan, Eduardo y luego Sebastián. Hola, Alan. ¿Podemos volver a la diapositiva anterior? El recuadro a la izquierda. Provide input requirements, proporcionar opiniones y requerimientos. Son el tipo de cosas que se usaron en la revisión de la GNCO. Imagino que nosotros vamos a proveerlo, ¿verdad? Habla Xavier. Es así. Habla Xavier. Nosotros estamos diciendo que eso está en la próxima diapositiva. Eduardo Díaz. Una pregunta muy rápida. Cuando yo presento una oferta en una solicitud de propuesta, si lo pierdo, ¿es posible demandar a la ICANN si yo pierdo? Habla Xavier, cualquiera puede demandar a cualquiera por cualquier cosa, sin duda, pero un proveedor que piense que ha sido evaluado de manera injusta o calificado de manera injusta en el proceso puede demandar a ICANN por el hecho de que ha perdido dinero como resultado de ser excluido en un proceso de solicitud de propuestas de manera no equitativa. Este es un riesgo que manejamos por tener un proceso muy confidencial y un proceso muy directo con criterios que son claros y públicos, porque todos saben cuál es el proceso. Nosotros documentamos de manera muy estricta el proceso de evaluación. No hay nada. Tratamos de documentar cada uno de los elementos de la evaluación, diciendo por qué este criterio fue calificado de esta forma para este proveedor. Y cuando ponemos un número, el número está, pero también ponemos comentarios de las motivaciones, de las razones que llevaron a esa calificación. Esto está documentado y siempre podemos volver a esta documentación. Nunca tuvimos problemas, excepto una sola vez. Y esto, en ese caso, pudimos demostrar que fue un proceso independiente. Habla Eduardo. Hago esta pregunta porque si surge alguna demanda, ¿se anula todo el proceso? Habla Xavier. No. Si nosotros pensamos, a lo mejor no estoy diciendo las palabras correctas, tengo que chequear con la gente de legales, pero diré que si procedimos adecuadamente en el proceso de selección de los proveedores y su evaluación, probablemente pensábamos que era el proveedor correcto el que seleccionamos para el proceso. Entonces, podemos seguir adelante. Imagino que puede ser que existan circunstancias que sean distintas. Si hay un proveedor que haya diseminado información, esto quizás genera un requerimiento de parar el proceso, de cancelar. Me imagino circunstancias de este tipo. Habla Holly. Tenemos una sugerencia porque tenemos que ser rápido porque no tenemos más tiempo. Sebastián. Habla Sebastián. Tengo una pregunta. Hay una reunión próxima del grupo de trabajo. Habla Holly. Hay una habitación abierta y estoy circulando la información. Habla Sebastián. Estoy preguntando ahora, ¿esta es una reunión formal? del grupo de trabajo, no estoy preguntando si esta reunión, la de ahora, es una reunión abierta. Habla Holly. Sí, es una reunión abierta. Habla Sebastián. Entonces, por favor, Holly, cuando le respondas a John que él tiene que saber todo sobre esta pregunta, que nosotros sepamos que usted sabe, pero como nuevo miembro de ALA, que él no sabe o a lo mejor no puede saber lo que usted está diciendo que nosotros sabemos. Entonces, a mí me gustaría que, en primer lugar, no hablemos de este grupo como grupo de trabajo, porque nosotros no somos un grupo de trabajo. Nosotros somos una reunión abierta con gente que no está en el grupo de trabajo, en primer lugar. Y en segundo lugar, por favor, seamos amables con todas las personas en esta sala que no saben ciertas cosas y hacen preguntas sobre el proceso para aprender, porque para eso estamos aquí. Y lo último que quiero decir es que ahora me voy a ir de la sala porque yo ya conozco esto y sé que tengo amigos que van a responder las preguntas, va a hacerme que yo me vaya, así que solo quería asegurarme de que tenemos los brazos abiertos para los nuevos miembros de ALAC y para cualquier parte de esta reunión. Habla Holly, gracias. Al final de esta reunión habrá un vínculo que mostrará todos los documentos que requiere John. Y esta es la última vez que voy a hablar de esto. Entonces, John, en la diapositiva hay un wiki, es nuestra wiki, y ahí todos los documentos que usted solicitó están ahí publicados. Larisa, habla Larisa, gracias, Holly. Gisela, ¿podemos ir a la diapositiva 16? Creo que sería útil analizar ahí, ver todos los criterios de selección estándar. Alan, en relación con tu comentario, estos son los criterios que se utilizaron en las revisiones anteriores. Será el punto de partida y una oportunidad de mejorar estos criterios. Eso es exactamente lo que queríamos hablar. Así que sugiero que estudies estas categorías de criterios y veas si identificas algo que falta. Si tenés sugerencias o ideas específicas, en especial la categoría 2, conocimientos y expertise, si usted considera que hay evidencia específica de este conocimiento y experiencia que desea incluir en los criterios de selección, a fin de estar seguros de que el examinador independiente cuente con las calificaciones adecuadas para el trabajo. También quiero agregar que la reunión del Comité de Efectividad Operacional, la reunión de ayer, se discutieron ciertos límites para el examinador en cuanto al número de revisiones que puede llevar a cabo en cada ciclo. Entonces, en ese sentido, vamos a estar escuchando más acerca de esta limitación. La idea es garantizar que haya oportunidades para que otros examinadores independientes se incorporen con perspectivas nuevas y contribuciones nuevas al proceso, que no siempre los mismos hagan el proceso todo el tiempo. Este es otro elemento, entonces, que dio precisamente ayer. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta sobre estas categorías de criterios? Como Xavier nos contaba, estos criterios estarán incorporados en las solicitudes de propuestas. Son las informaciones que los examinadores independientes tendrán que responder por qué y cómo están calificados. Habla Holly. Primero, gracias, Larisa. Esta diapositiva es de una importancia particular para nosotros porque los detalles o la información que se obtenga no solo con respecto a criterios, sino a algunos otros, son los que nos ayudarán a obtener las respuestas que Alan quiere ver, que es el de tener una buena revisión. Vamos a empezar entonces a trabajar con esta diapositiva 16. Pensemos en las cualidades, en las calificaciones que queremos tener. En esta diapositiva 16 podemos incorporar detalles. Ese es nuestro propósito, trabajar en mejorar y profundizar esta diapositiva. Gracias. La Larisa, casi no tenemos más tiempo. Te sugiero, lo hablamos con Holly, habrá una llamada en las próximas semanas. como para darles oportunidad a todos de relajarse y ponerse al día después de la reunión de la ECAN. La agenda de esa llamada serán los puntos con sensibilidad por una cuestión de tiempo, que es la revisión de la metodología, los criterios para la revisión. Toda esta información está en las diapositivas. Les pido disculpas por una cuestión de tiempo. No pude verlas todas, las diapositivas en detalle, pero ustedes tendrán acceso a esta información y a todas las notas y vínculos adicionales de utilidad. Ahí, entonces, en la llamada podremos, de manera focalizada, analizar elementos críticos para los cuales necesitamos sus contribuciones antes de noviembre, que es el plazo para publicar en enero, después en enero, los requerimientos de la solicitud de propuestas a fin de cumplir con el cronograma. Habla Holly. ¿Alguna pregunta para Larisa antes de que la dejemos retirarse? Estos son diapositivas de Larisa y de Xavier. Estarán en la página wiki del grupo de trabajo de revisión. Todo lo que hablamos hoy estará disponible también. Hay una lista de miembros del grupo de trabajo, aquellos que se han ofrecido hace un tiempo para participar. Entonces, les voy a pedir a cada una de ustedes que si el nombre está de ustedes está en la lista, después de estudiar estas diapositivas, si piensan que no tienen tiempo o han perdido interés o lo que fuere, no confirmen. Lo que queremos es una confirmación de los que quieren continuar en el grupo. En las primeras semanas, en las próximas semanas, tendremos una llamada con las personas que creen que podrán hacer un aporte significativo respecto de la metodología, los criterios, para obtener un buen resultado. Gracias. Habla Larisa. Gracias. Oh, yeah.